America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy miércoles 26 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo despejado, 1 grado centígrado bajo cero la temperatura, se pronostica mayormente soleado y una máxima de 3 grados.
A continuación, los titulares.
Legisladores estadounidenses exhortan a ayudar a la oposición en Venezuela.
Más de 100 objetos son avistados en la búsqueda del avión malasio desaparecido.
El presidente Obama llega a Bruselas para conversaciones con la Unión Europea y la OTAN.
La tenista Serena Williams está en la semifinal del Abierto de Miami.
Comenzamos con Venezuela, donde pese a la presencia de la misión de cancilleres de UNASUR, el gobierno nacional continúa descalificando a la oposición.
Carolina Alcalde, desde Caracas, con los detalles.
Durante un encuentro con la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que permanece en el país, el presidente Nicolás Maduro anunció la detención de 3 generales de la Fuerza Aérea que presuntamente pretendían presidir un golpe de Estado. Durante otra actividad, el mandatario se refirió al anuncio de la directiva de la Asamblea Nacional sobre destituir de su cargo a la parlamentaria María Corina Machado por haber participado como representante alterna de Panamá en la OEA para exponer la situación que se vive en territorio venezolano.
¿Quién iba a pensar que esta persona fuera tan torpe, tan bruta, como para aceptar un cargo de embajador de un gobierno saliente en Panamá, además hostil al país? Ellos dicen que yo soy más burro, pero yo creo que me ganaron. Demostraron que yo no soy el burro.
Diputados de oposición acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso en amparo de los derechos de los ciudadanos que consideran fueron vulnerados por la decisión que califican de arbitraria en cuanto a la diputada Machado, cuyo nombre fue removido de la curul que le corresponde. El parlamentario Miguel Ángel Rodríguez se pronunció.
Se trata de un derrocamiento de una funcionaria, de una representante al Parlamento Nacional electa por voluntad popular y, en consecuencia, expresión de la soberanía nacional.
Durante la noche se conoció que el alcalde de San Cristóbal, en donde se han registrado violentas protestas antigubernamentales, fue condenado a 12 meses de prisión por supuestamente no haber evitado la obstaculización de vías por parte de manifestantes. Entretanto, la misión de la UNASUR se reunió con representantes religiosos y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. En su cuenta en Twitter, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño adelantó que durante la jornada se encontrarán con representantes estudiantiles. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Mientras tanto, la desgastada relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos fue tema de discusión el martes en la subcomisión del hemisferio occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. La situación de crisis que vive Venezuela fue uno de los asuntos de la agenda. Posteriormente, la legisladora republicana por Florida, Ileana Ross Lehtinen, afirmó a La Voz de América que la mayoría de países latinoamericanos no se ha pronunciado contra el gobierno venezolano por razones económicas.
Maduro consigue apoyo no por su personalidad y no porque los otros países están en favor de las acciones violentas que él está tomando. No, pero es que él le da petróleo gratis o a poco valor, poco costo, y entonces igual que Castro está vendiendo, exportando su revolución, usando médicos y enfermeros, etcétera, pues Maduro lo hace igual con el petróleo. Una de las cosas que podemos hacer es sancionar a los oficiales de Venezuela que están violando los derechos humanos de los venezolanos. Estos son estudiantes pacíficos que no tienen armas, que solamente quieren un país democrático, justo, y lo que tenemos que hacer es esos violadores, esos los que están tirando contra los estudiantes, que no puedan entrar en los Estados Unidos, que se puede congelar sus bienes y sus fuentes de ingreso, bloquear sus propiedades. O sea, no en contra del pueblo de Venezuela ni la nación de Venezuela, sino en contra de los violadores. Eso es un paso muy importante y queremos darle la protección a personas como Leopoldo López, María Corina Machado, líderes de la oposición que ahora están enfrentando una crisis terrible.
El embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, presente en la discusión, también dijo a La Voz de América que es necesario presionar al gobierno de Venezuela.
Primero, Estados Unidos no debía hacer nada para ayudar al gobierno de Maduro. Nada. Ni económicamente, ni políticamente, ni diplomáticamente, ni nada. Al contrario, debía de dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una represión violenta contra estudiantes desarmados por parte de las fuerzas policíacas y militares del gobierno de Venezuela. No hay que usar instrumentos militares por parte de Estados Unidos, pero todo se debe de comenzar a utilizar toda la presión política, económica y comercial de los Estados Unidos.
La legisladora Ros Letinin propuso una medida legislativa que deplora la violencia en Venezuela y llama al diálogo entre el gobierno y la oposición. Entre tanto, el Departamento de Estado, la vocera Mary Harf, condenó la expulsión de la Asamblea Nacional de Venezuela de la diputada de la oposición María Corina Machado.
Obviamente pensamos que es perturbador, no creemos que Venezuela deba seguir ese camino y es claro que ellos no pueden resolver sus problemas castigando o reprimiendo a la disidencia. El gobierno debería elegir el diálogo y no la confrontación. No lo ha hecho y deben hacerlo.
María Corina Machado debe regresar a Venezuela este miércoles desde Perú, donde fue invitada por legisladores peruanos.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Recientes imágenes del satélite han detectado 122 posibles objetos relacionados con los escombros de un avión de Malaysia Airlines que se desapareció en el Océano Índico, según dijeron autoridades malasias.
El ministro de Defensa, Hishamuddin Hussein, dijo que el tamaño de los objetos va desde 1 metro de longitud a 23 metros y algunos parecen ser brillantes, indicando la posibilidad de que se trate de materiales sólidos.
El ministro dijo a los periodistas que los objetos avistados, gracias a nuevas fotos tomadas por un satélite francés, corresponden al área de búsqueda, a unos 2.500 kilómetros al suroeste de la ciudad australiana de Perth.
Las autoridades malasias dicen que la información del satélite muestra casi con certeza que el Boeing 777 se estrelló en el mar, lejos de tierra firme.
El primer ministro australiano, Tobin Abbott, prometió que su país continuará haciendo todo lo posible para encontrar el vuelo 370 de Malaysia Airlines y llevar el cierre a las familias de las víctimas.
I have pledged to Prime Minister Najib Razak of Malaysia.
Me he comprometido con el primer ministro de Malasia a colaborar totalmente en la cooperación de recuperación e investigación. La zona en la que cayó el avión no podría estar más lejos de todo, pero está más cerca de Australia que de cualquier otra parte.
Mientras tanto, China ha exigido que Malasia entregue toda la información de satélite que usó para concluir que el avión se estrelló. Beijing envió al viceministro de Relaciones Exteriores, Shan Yesui, como enviado especial a Malasia para reunirse este miércoles con las autoridades, incluyendo con el primer ministro Najib. 2/3 de los pasajeros eran chinos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en Bruselas este miércoles para reuniones con funcionarios de la Unión Europea y la OTAN, que se espera refuercen más la oposición a Rusia por su anexión de la península ucraniana de Crimea.
En sus conversaciones con la OTAN, Obama reafirmará a los aliados el apoyo de Estados Unidos y exhortará a los miembros a proveer asistencia al gobierno ucraniano. Posteriormente, el mandatario estadounidense viajará a Italia, donde será recibido por el Papa Francisco en el Vaticano.
El martes, Obama dijo a los periodistas, tras una cumbre nuclear en La Haya, que Rusia estaba actuando por debilidad en su anexión de Crimea. Agregó que la comunidad internacional nunca reconocerá la toma de Crimea por parte de Rusia, pero que una respuesta militar de Occidente era improbable.
El lunes, el presidente Obama y los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón dijeron que suspendían la participación de Rusia en el G8 hasta que Moscú cambiara su curso.
Entre tanto, tres agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron enviados de regreso a su país desde Holanda poco antes de la llegada del presidente Barack Obama, luego de que uno de ellos fuera descubierto ebrio en el hotel, explicó el Servicio Secreto.
Los tres agentes fueron suspendidos por razones disciplinarias, informó el martes el vocero del Servicio Secreto, Ed Donovan, quien rechazó dar más detalles. Donovan explicó que el incidente fue previo a la llegada del presidente el lunes y no puso en peligro la seguridad del mandatario.
No obstante, el hecho representa una nueva mancha para una agencia de élite que trata de recuperar su reputación tras un caso de convivencia con prostitutas que recibió mucha atención. Un informe del inspector general, divulgado en diciembre, encontró que no hay evidencia de mal comportamiento generalizado, lo que coincide con la aseveración.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este miércoles con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en un intento por reducir la brecha en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos.
Las conversaciones en Amán, Jordania, tienen lugar días antes de que Israel libere a un cuarto grupo de prisioneros palestinos.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que Estados Unidos espera que el proceso de paz del Medio Oriente continúe como está planeado hasta el mes próximo.
Both parties agreed to negotiate for 9 months. So I think we're still.
Ambas partes acordaron negociar durante 9 meses, entonces pienso que aún estamos operando ciertamente bajo esa base y ellos siguen negociando de buena fe bajo esa base. Obviamente, hemos dicho que ambas partes tienen que hacer valientes decisiones a través del proceso para seguir negociando y ciertamente tenemos la esperanza de que continúen haciéndolo.
Kerry también hablará con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por teléfono o por medio de una videoconferencia.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Las autoridades han confirmado la muerte de 16 personas en el alud de tierra en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, el pasado sábado, que destruyó docenas de casas en una comunidad rural.
El número de víctimas fue revisado después de que los rescatistas recobraron dos cuerpos más en el pueblo de Oslo, al norte de Seattle.
Las autoridades dicen que creen que han localizado 8 cuerpos más, mientras que otras 176 personas continúan listadas como desaparecidas.
Las cuadrillas de rescate usan equipo pesado, cámaras de alta tecnología, perros de búsqueda y hasta sus manos para buscar y escarbar en el lodo en busca de posibles sobrevivientes y víctimas. Travis Hutz es el jefe de bomberos del condado Snohomish.
It is just amazing. The magnitude and the force.
Es increíble la magnitud y la fuerza del deslizamiento de tierra creado y lo que ha hecho, y no solo lo que ha hecho a los automóviles, también a estos edificios, las alfombras, los álbumes de fotos y vehículos y botes y las pilas de leña y todas estas cosas y todo este lodo que es pesado y un proceso muy, muy lento.
El desastre ocurrió el sábado luego de varias semanas de intensas lluvias. El martes, el periódico The Seattle Times publicó un reporte escrito por un geólogo que trabaja para el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, quien en 1999 advirtió de una potencial catástrofe en el área afectada por los deslaves el sábado.
En otras informaciones, la administración Obama anunció la extensión del plazo para que los estadounidenses que han comenzado el proceso de compra de seguro de salud privado puedan completarlo después del 31 de marzo, como exige la nueva ley de reforma de cuidado de salud.
No se ha anunciado una fecha precisa, pero se espera que el nuevo plazo se extienda hasta mediados de abril. Las personas que no obtengan seguro de salud hasta el nuevo plazo enfrentarán una multa tributaria.
Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando si debe permitirse que los propietarios de compañías privadas usen sus creencias religiosas contra el aborto para evitar una orden del gobierno de proveer seguro de salud para sus trabajadores, que incluya contraceptivos sin costo.
El máximo tribunal estadounidense comenzó a analizar el asunto el martes. Se trata del caso de propietarios de dos compañías, una cadena de tiendas de objetos de hobbies y un fabricante de muebles, que reclaman que la ley de que el seguro de los trabajadores incluya algún tipo de control de natalidad viola sus puntos de vista religiosos.
En Estados Unidos, la libertad de practicar cualquier religión está garantizada por la Constitución, pero la cuestión en disputa es si la garantía se extiende a las corporaciones, además de los individuos.
Se anticipa que la Corte Suprema se declare sobre el tema en junio.
La Junta de Gobernadores de Transmisiones de Estados Unidos, BBG, por sus siglas en inglés, entiende la entidad gubernamental que supervisa La Voz de América divulgó detalles de un pedido de presupuesto para 2015 que eliminará las transmisiones en idiomas balcánicos, pero agrega gastos destinados para África y Asia.
La BBG pidió al Congreso $721 millones, una reducción de los $731 millones con respecto al actual año fiscal que finaliza el 30 de septiembre.
El presupuesto de 2015 incluye videos e iniciativas digitales dirigidas a los jóvenes en Camboya, Vietnam y Birmania, también conocida como Myanmar.
En China, la BBG planea aumentar el uso de redes sociales y programas para luchar contra la censura en Internet.
Los programas de enseñanza de inglés de la Voz de América también serían expandidos.
El presupuesto 2015 para la BBG incluye también significativos recortes de fondos para las transmisiones a Cuba de radio y televisión Martí.
La propuesta presupuestaria incluye pedidos de cierre de los buró de la BOA en Jerusalén y Houston.
Dave Allison, presidente interino del sindicato que representa a muchos empleados de La Voz de América, dijo que con los recortes en las transmisiones se está retirando la emisora de su misión histórica que comenzó en 1942.
Una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Cada hora, en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Bosa.
Desde Washington, esto es La Voz de América. En Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,40%, el CAC 40 de París avanzaba 1,06% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,32%.
En Nueva York, las esperanzas de medidas de estímulo adicionales por parte de China están ayudando a que los futuros en Wall Street estén al alza este miércoles.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 0,37% en 14,477. El Hansen en Hong Kong finalizó con alza de 0,72% en 21,888.
El oro se comercializa al alza en $1,314.90 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
La información latinoamericana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador dijo que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son una intromisión en la justicia ecuatoriana.
Tenemos el informe desde Quito con Licenia Espinel.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Carlos Ramírez, dijo que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del asambleísta opositor Kleber Jiménez y los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados en Ecuador por injuriar al presidente de la República, Rafael Correa, son una intromisión en la justicia ecuatoriana. Según Ramírez, los pronunciamientos de la comisión no son vinculantes.
Se considera una intromisión, indudablemente, porque no están facultados para ello.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa también rechazó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que fue dictada por un grupo de burócratas sin atribución y calificó este hecho como inaudito.
El dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos totalmente espurio, no tiene atribución para eso. Por eso Colombia tampoco le hizo el más mínimo caso. Ni siquiera dice que se ha faltado el debido proceso. Nada. Critica la ley ecuatoriana. Como no están de acuerdo, no se puede aplicar la ley.
El abogado del legislador Kleber Jiménez, Julio César Sarango, considera que el Estado ecuatoriano, al ser suscriptor del sistema interamericano, debe acoger el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aplicar las medidas cautelares.
Violó la ley, violó el artículo 128 de la Constitución que dice que los asambleístas no serán responsables. responsables por sus actos o decisiones u opiniones.
Los condenados presentaron una denuncia ante la Fiscalía en la que acusaron al mandatario de cometer crímenes de lesa humanidad durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 y aseguraron que el gobernante, en medio de los disturbios, se trasladó a una universidad para planear su rescate y regresar luego a un hospital para ser liberado. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América.
Costa Rica ha evitado un compromiso en el caso de la situación política interna de Venezuela a lo largo de los 45 días transcurridos desde el inicio de las protestas populares.
A lo interno se ha criticado que pida diálogo cuando hay una actitud de represión de Estados Unidos, nos informa Nora Ruiz.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha evitado por todos los medios un compromiso mayor en torno a los acontecimientos internos en Venezuela. En su condición de presidenta de Costa Rica y teniendo Costa Rica la presidencia pro tempore de la CELAC, Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, insistentemente se la aborda sobre su posición en tan complicados asuntos políticos internos venezolanos. Así respondió cuando fue increpada sobre el tema a la luz de los acontecimientos con la diputada oposicionista María Corina Machado.
En mi caso, yo me he mantenido conversando mucho telefónicamente con diversos presidentes de la región. Hemos venido abogando por una salida como tiene que ser, con base al diálogo, al respeto, a la negociación. Un país como Costa Rica no puede apostar a salidas por la vía de hecho y daremos un impasse a la espera de la misión que va a tener lugar en esta semana en Venezuela por parte de la UNASUR.
Por su parte, el canciller de Costa Rica fue más categórico.
Ella expresa una posición de una de las partes, pero hay otros puntos de vista y hay otros factores que entran en juego en la situación y que tienen que ser sopesados, pero eso no significa necesariamente que los países de inmediato tengamos que adoptar las posiciones que ella ha planteado.
Era el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, en torno a la situación venezolana. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Corea del Norte lanzó dos misiles de medio alcance hacia el mar frente a la costa este, una acción que Seúl y Washington inmediatamente calificaron como una provocación.
Corea del Sur dijo que los presuntos misiles balísticos Rodong, disparados a primeras horas de este miércoles, volaron unos 650 kilómetros antes de caer en el mar entre Corea y Japón.
Esto representa una escalada por parte de Pyongyang, que ha realizado varias pruebas de misiles Scud de corto alcance en semanas recientes.
El vocero del ministro de Defensa de Seúl calificó la acción como una seria provocación destinada a enviar un mensaje político.
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el lanzamiento como una problemática y provocativa escalada y una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el programa de misiles balísticos de Corea del Norte.
Estados Unidos y Rusia pueden estar enfrentados por Ucrania, pero continúan su cooperación espacial.
Un cohete ruso Soyuz partió el martes de Kazajstán llevando dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense a la Estación Espacial Internacional.
Oleg Artemyev, Alexander Borzov y Steve Samson se pasarán los próximos 6 meses a bordo de la Estación Espacial llevando a cabo una serie de experimentos científicos.
Henry Llanos nos trae ahora la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. La tenista estadounidense Serena Williams dio una muestra de su condición física y contundencia en juego al clasificarse a las semifinales del Abierto de Miami con una clara victoria por doble 6-2 sobre la alemana Angelique Kerber en apenas 62 minutos. En varones continúan escalando posiciones los favoritos Nadal, Djokovic, Murray y Federer con excelentes victorias en jornada de martes. Quien se despidió del torneo fue el español David Ferrer, que perdió frente a Kei Nishikori de Japón.
Bueno, se me fue el punto clave. Él jugó bien momentos importantes y yo momentos importantes pues fallé. Se fue por poco, pero fallé. Hay que intentar seguir trabajar y bueno, a ver si vienen tiempos mejores. Si no, bueno, oye, va todo bien, no pasa nada, es un partido.
Además de Nishikori, creció la figura del ucraniano Alexander Dolgopolov, número 22, quien eliminó sorpresivamente al suizo Stanislas Wawrinka, tercer favorito en tres sets por 6-4, 3-6, 6-1. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat volvió a la senda del triunfo de la mano de su estrella LeBron James y derrotó a Portland Trail Blazers por 93-91 con un enceste de leyenda de James cuando solo quedaban 11 segundos por jugar. En Chicago, los locales Bulls derrotaron 89-77 a los Pacers de Indiana. En otros resultados, Houston Rockets derrotaron a Charlotte Bobcats 189, Phoenix Suns a Atlanta Hawks 102-95, Memphis Grizzlies a Minnesota Timberwolves 109-92, San Antonio Spurs a Philadelphia 76ers 113-91. Y en el juicio al atleta paralímpico Oscar Pistorius, un experto de la policía declaró que Reeva Steenkamp admitió sentir miedo de la estrella sudafricana del atletismo en un mensaje de texto enviado tan solo 3 semanas antes de que el deportista la matara con un arma de fuego. A veces te tengo miedo y tengo miedo de cómo actúas conmigo y de cómo podrías llegar a reaccionar, decía Steenkamp. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Los israelíes van a tener por fin la satisfacción de presenciar en vivo a los Rolling Stones. La banda anunció el martes su primer concierto en Tel Aviv para el próximo 4 de junio. Los rockeros suspendieron recientemente su tour en Australia y Nueva Zelanda tras la muerte de la novia de Mick Jagger, Ren Scott, quien fue sepultada el martes en una ceremonia privada en Los Ángeles. Back home again, in Indiana. El actor Jim Nabor, quien actualmente canta De Regreso en Indiana en las 500 millas de Indianápolis, anunció que no volverá a hacerlo después de este año debido a su delicada salud que le limita los viajes desde su estado de residencia en Hawái. Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 25 de mayo. El Museo de Historia Americana de la institución Smithsonian en Washington anunció que está agregando a su colección varias piezas de John Coltrane, el legendario intérprete de jazz cuyo éxito A Love Supreme cumple 5 décadas este año. Ravi, el hijo de Coltrane, está donando uno de los 3 principales saxofones de su padre y el fotógrafo Chuck Stewart ha donado varias fotografías que no han sido exhibidas antes y que forman parte de una exposición sobre Coltrane que estará abierta hasta el 17 de junio. Y en otras noticias, antes de terminar, les diremos que una película australiana sobre un avión que se estrella en el océano llamada Deepwater fue suspendida en la preproducción por respeto a las víctimas y familiares de la tragedia del avión de Malaysia Airlines. En California, las autoridades dijeron que el accidente automovilístico donde murió el actor Paul Walker fue causado por exceso de velocidad. Por otro lado, la actriz Gwyneth Paltrow anunció la separación de su esposo Chris Martin, líder de la banda Coldplay, luego de 10 años de matrimonio. La pareja tiene 2 hijos. El dúo de ilusionistas Siegfried y Roy informó que el tigre blanco que hirió a Roy hace más de una década murió la semana pasada a los 17 años tras una enfermedad. Y la telenovela de la cadena CBS, The Young and the Restless, cumplió 41 años en el aire el martes. El elenco y el personal de producción celebraron el aniversario del show, que recientemente fue renovado hasta 2017. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. La desgastada relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos fue tema de discusión el martes en la subcomisión del hemisferio occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. La situación de crisis que vive Venezuela fue uno de los asuntos de la agenda. La legisladora republicana por Florida, Eliana Ross Letinin, afirmó que la mayoría de los países latinoamericanos no se han pronunciado contra el gobierno venezolano por razones económicas.
Recientes imágenes del satélite han detectado 122 posibles objetos relacionados con los escombros de un avión de Malaysia Airlines que desapareció en el Océano Índico, dijeron autoridades malasias.
El ministro de Defensa dijo que el tamaño de los objetos va desde 1 metro de longitud a 23 metros y que algunos parecen ser brillantes, indicando la posibilidad de que se trate de materiales sólidos.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros estuvo con nosotros Misha Dubinsky, en los micrófonos Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Gracias por su atención. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.